più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio.
11 y 18 de la mañana aquí en Roma, 10 y 18 en las Islas Canarias. Creo que hay muchos detalles que es interesante conocer en profundidad, no del funeral de Francisco, sino de cómo fueron los funerales anteriores, porque le he contado desde buena hora de la mañana que hay varios cambios que introdujo Bergoglio en la despedida de un papa, que los cambios representan un legado más humilde. El papa será enterrado en un ataúd, no en tres, como era habitual. En uno de ciprés, creo recordar, otro de plomo y otro de roble, será enterrado y ya está dentro de un ataúd de madera y de zinc. Pero hay otros muchos detalles que quiero conocer de la mano de Ana Velasco. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás?
Bueno, todos muy tristes, ¿no, Alberto? Pero aquí estamos para contar todas esas cosas que tú dices.
Sí, señor. Oye, pero mira, como el mismo Papa decía, la muerte no es el final, ¿eh? Y eso se explica y se siente muy bien en esta plaza de San Pedro o en las inmediaciones, que es donde estoy. Oye, ¿por qué no hablamos de cómo eran los funerales de papas antes de las instrucciones de Francisco?
Pues mira, efectivamente, como tú has comentado, tenemos la confirmación de la muerte, ¿no? Luego por el camarlengo, siguiendo pues esta tradición por la que llama por tres veces al Papa por su nombre del bautismo, no obtiene respuesta y luego declara que de verdad, verdaderamente, el Papa ha muerto, lo dice en latín. Y posteriormente, que esto también lo hemos visto, que se retira el anillo del pescador, que anteriormente se destruía y en la actualidad se conservan en los museos vaticanos. Luego se procedía a la exposición pública del cuerpo, que aquí ya depende un poco de la época, pero normalmente iba acompañada no solamente de una capilla ardiente, como puede ser en la actualidad, sino incluso de un desfile público por Roma, bueno, por grandes celebraciones. Esto dependía un poco de la época, pero en el barroco, en la Edad Media, esto era muy habitual. Y luego ya pues finalmente la misa exequial, que se celebraba normalmente en la plaza de San Pedro, por ser este el lugar emblemático de descanso eterno de los papas y uno de los lugares más importantes de la cristiandad, la sepultura, luego llegaba a los 9 días tras el funeral de luto, durante los cuales pues había misas en honor del Papa fallecido, que sabes que se denominan novendiales, y finalmente el cónclave para escoger el nuevo Papa.
Háblame de ahí dos detalles que decidió en sus últimos deseos el Papa Francisco dejar dichos, que es, por ejemplo, no me pongáis en el catafalco, ahora explicamos qué es un catafalco, y tampoco me pongáis el báculo papal. ¿Qué es el catafalco, qué es el báculo y por qué ha decidido que no, que ahora?
Hay mucha simbología dentro de la Iglesia, ya lo conocemos, lo vemos todo el tiempo en las celebraciones y también, por supuesto, en el funeral del Papa. Como tú has comentado, este Papa no ha querido, por sencillez, que se le pongan los tres ataúdes típicos, pero fíjate que es que solamente ha querido el ataúd de madera, el de ciprés, que es el símbolo de humildad y de la naturaleza pues perecedera del cuerpo. El de plomo, donde se colocaban los documentos del pontificado del Papa, que era una especie de cápsula, digamos, del tiempo, y una copia de la bula de su elección y también algunas medallas conmemorativas, y luego el ataúd de roble o nogal, que era más sólido y era el que se sellaba con clavos y con cintas rojas. Pero, además de eso, como tú bien dices, había que poner un catafalco. Antes, esto era muy habitual, no solamente en los funerales de papas, ¿eh? Catafalco es como un poco un baldaquino, que sabes que también es muy famoso el que hay en el San Pedro del Vaticano, el de Bernini. Lo que pasa es que en vez de ser como lo que podríamos llamar nosotros el toldo o el dosel sobre el que van bajo palio o una cosa de estas, es un pequeño escenario, digamos, elevado, en el que se colocaba la tumba para destacarla ante los fieles. En el caso del Papa, en el caso de los reyes, es un símbolo de, digamos, poder, fundamentalmente, ¿no? Para que sea mejor contemplado, es una especie de estrado. En este caso, ya desde finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, tanto en España como en Italia, poco a poco fueron decayendo. Incluso en el Concilio Vaticano II ya pedía para las exequias que fuesen más, digamos, más tranquilas, no tan lujosas. Y el Papa Francisco, siguiendo la estela de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, que tampoco quiso catafalco, ha rechazado. En el caso de que tú decías del báculo papal, normalmente no se entierra a los papas con ellos, se pone al lado de su tumba como muestra de poder, pero en el caso de Francisco, pues ha querido hacer una señal de humildad, como siempre le ha acompañado toda su vida, y ha decidido pasar de estos elementos.
Y hemos escuchado mucho hablar de las grutas vaticanas porque es donde están enterrados la mayoría de los papas. Una de las novedades en el entierro del Papa Francisco es que no será en las grutas vaticanas, sino en Santa María la Mayor, que ya hemos explicado por qué, porque es una iglesia muy especial para él. Pero me gustaría que me hablases de otros papas que han sido también enterrados extramuros, porque creo que incluso en Santa María la Mayor hay otros 7 papas.
Sí, sí. Normalmente los papas por tradición se han enterrado en San Pedro del Vaticano, porque de hecho es el lugar donde en los años 60, en los años 30 se confirmó que estaba la tumba de Pedro, que sabes que los fieles la pueden visitar en la actualidad. Pero no es el único sitio donde hay papas enterrados. Hay muchas iglesias de Roma y hay otros que ni siquiera están enterrados todos en Roma en diferentes sitios, ¿no? Las grutas vaticanas son simplemente una serie de pasillos y de cámaras donde están las tumbas más antiguas de los papas. Se encuentran tumbas de pontífices que nosotros no conocemos demasiado, como por ejemplo San Lino, que fue el sucesor de San Pedro, o de San Cletus, o de otros papas que eran muy habituales en los primeros siglos, como Estebanes, que había muchísimos. Pero efectivamente, como tú dices, en el caso de Francisco se va a enterrar como otros papas en otras iglesias. Por ejemplo, en Roma tenemos, además de Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros, que es una de las iglesias más importantes de Roma en la que está la sepultura de San Pablo, junto con San Pedro, son las dos grandes iglesias seguramente. Y además sabes que San Pablo Extramuros es una iglesia que tiene una característica muy especial. Es una cápsula, digamos, del tiempo también, de todos los papas, con un listado en medallones de mármol en el que pone sus nombres y se describe en algunos casos un poco su pontificado.
Oye, ¿y por qué no entramos? ¿Por qué no entramos en lo que nos gusta de verdad en esta sección, que es en curiosidades, ¿no? En asuntos interesantes y llamativos también, por ejemplo, de funerales de otros papas, ¿no? Cosas que te hayan llamado la atención.
Quizá lo que más llamaba la atención antes a las personas era la famosa silla papal, que era una silla de madera que se utiliza en los funerales papales y que es el sinónimo visible o la metáfora visible de que la sede está vacante. De hecho, durante el funeral se le da una última bendición al cuerpo del papa, ¿no? Y todo esto es testigo la silla. También la campana papal es muy conocida porque anuncia la muerte del papa y es especial, ¿no? Pero fíjate que ha habido muchos papas que han muerto en circunstancias pues un poco extrañas o un poco complejas, ¿no? Sobre todo los papas del medievo y del final del Renacimiento y del Barroco, que estaban, claro, con su dimensión de soberanos temporales, y ahí había muchísimos problemas políticos que quizá hoy nosotros no identificamos tanto con lo que es el papado, pero que en aquella época sí que lo eran. Fíjate, por ejemplo, el papa Adriano VI, que vivió como papa entre 1522 y 1523, pues tuvo una muerte inesperada y su funeral fue muy, muy, muy sencillo porque nadie se esperaba que iba a fallecer. El papa Bonifacio VIII, que vivió en el siglo XIII al inicio del siglo XIV, se cree, esto no está confirmado, pero se cree que murió incluso envenenado por las luchas con la monarquía francesa, que nosotros en España conocemos bien el caso del Papa Luna, que sabes que precisamente todos los papas estos de Aviñón tienen los problemas de que Francia quiere intervenir en las dimensiones temporales del papado, y hay todas estas polémicas y la serie de antipapas, que no es que fuesen papas que no eran religiosos o una cosa así, sino que simplemente está inscrito en esas luchas de poder, que ya digo, nosotros hoy seguramente no identificamos con lo que era el papado, pero en aquella época tenemos que pensar que era un soberano, además de, como en nuestra época, ¿no?, ideológico, religioso, temporal. Hay muchísimos papas del siglo IX y del siglo X que tuvieron enterramientos totalmente exprés, porque muchos murieron asesinados o en circunstancias muy violentos y muy violentas. Y tampoco tenemos que pensar que todos fueron, ya digo, enterrados en la Basílica de San Pedro, como tú señalabas. La relación entre la Basílica de San Juan de Letrán fue muy importante para los papas de Roma, por ejemplo.
Y sobre curiosidades a la hora de elegir a un papa, porque sé que hay un cónclave que duró como 3 años. ¿Cómo puede durar 3 años un cónclave?
Sí, sí, hay muchas curiosidades relacionadas con los cónclaves. Los hay muy cortos y los hay muy largos. El proceso del cónclave, sabes que además es especial, no solamente por el lugar, ¿no?, en el que está, en la Capilla Sixtina, con el juicio final y también con la creación del hombre, que tú date cuenta lo simbólico que es todo lo que estamos nosotros viendo y a lo que hacemos referencia. Y fíjate que el Papa Francisco ha fallecido justo después de la resurrección de Jesús, ¿no?, que también está lleno de significados. La verdad es que de los cónclaves tenemos uno muy largo que duró entre 1268 y 1271, 2 años, 5 meses y 13 días, por la gran división entre los cardenales. Sabes que es necesario que se saquen 2/3 para que tengamos un candidato adecuado. Este cónclave ni siquiera ocurrió en Roma, ocurrió en Viterbo, y los ciudadanos de la ciudad estaban tan frustrados que bloquearon las puertas del cónclave, privaron de comida y de agua a los cardenales hasta que eligieran a un papa, y finalmente pues los cardenales eligieron a Gregorio X, que fue precisamente elegido para un poco pacificar la iglesia. Hubo también otros muy rápidos. El de Juan Pablo I, por ejemplo, fue uno rapidísimo que duró solamente 2 días. Y lo que nos evidencia, ¿no?, la cantidad de unidad que tenía en ese momento el Colegio Cardenalicio. Y fíjate que pese a esto, bueno, solamente vivió 33 días, ¿no? Y también ha habido cónclaves sorprendentes. Por ejemplo, cuando se eligió a Urbano VII, los cardenales estaban listos en 1605 para elegir al cardenal Giambattista de Medici como nuevo papa, pero curiosamente escogieron a uno que no era apenas conocido, piensa el poder de los Medici en los estados italianos, que fue Urbano VII y que además solamente gobernó 13 días y es el papado más corto de la historia.
Oye, ¿te parece si a lo largo de estas jornadas que seguimos en Roma seguimos contando pequeñas curiosidades de la historia?
Por supuesto, yo aquí para ti y para todos los oyentes.
Ana Velasco, gracias.
Un besito, Alberto.